Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales.
Os hablan Mónica Gunter y Edu Pascual. Bienvenidos.
Humanos con Recursos.
Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com.
Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
Y como siempre abrimos el espacio de Humanos con Recursos hoy para recibir a una invitada de la que seguro tendremos y recogeremos buenos aprendizajes. Además forma parte de una compañía de la que todos en algún momento hemos degustado sus snacks, entre otras tantas cosas que ofrece una marca tan maravillosa y con una historia tan tremenda como es Fritz Ravitch. Ahora mismo a todos nos ha venido a la cabeza, ¿verdad? Pues bien, hoy nos acompaña su directora de Personas y Cultura, María Saló Aguilar. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Pues genial. Muchas gracias, Manel, por la invitación y Inusual por la iniciativa de este magnífico podcast. O sea que encantada de estar aquí.
Pues un placer que nos acompañes. Como decíamos, una empresa familiar fundada en 1963. Además, tiene pues un modelo de negocio único en el sector de la alimentación, que pues incluye este modelo dual de fabricación y distribución. Además, Fritz Ravitch pues produce 1.100 referencias de patatas chips, snacks y frutos secos con marca propia, y como empresa de distribución cuenta con la confianza de las principales marcas nacionales e internacionales de proveedores de alimentación, con un portfolio de más de 3.500 referencias de marcas como Nestlé, Ferrero, Mars, Red Bull, Haribo. Asimismo, con una senda de crecimiento más que consolidada, supera ya los 1.100 empleados. En este contexto, y para empezar, María, ¿cuáles dirías que son los valores corporativos que definen el ADN de Fritz Ravitch como compañía?
Pues mira, los valores de Fritz salen del proyecto de transformación del que hablaremos después. Lo digo en el sentido de que no los ha diseñado Recursos Humanos en su despacho ni el comité de dirección, sino que justamente el primer paso fue construirlo con las personas, y salieron de un trabajo colaborativo que hicimos con una representación de personas de todos los departamentos, de todas las funciones. En la que les preguntamos cosas como qué es lo mejor de lo que tenemos, ¿no? Qué es lo que nos ha llevado hasta aquí y no deberíamos perder. Y de aquí salieron los valores de esencia, lo que llamamos valores de esencia, que son proximidad, superación y orientación al cliente. La proximidad pues, nos identifica como personas cercanas, accesibles, que construimos vínculos basados en la confianza. La superación habla de que somos inconformistas, súper exigentes y que nos gustan mucho los retos. Y la orientación al cliente, que esto es ADN de Fritz y de la familia B&B, pues que escuchamos a los clientes, que el servicio al cliente es lo que nos mueve y que construimos con ellos relaciones a largo plazo, ¿no? Pero también les preguntamos cuál es el sueño a nivel cultural, cuál es la cultura innovadora que queremos fomentar o que ellos querían fomentar para abordar los retos del futuro que les planteábamos en estas dinámicas de grupo que hicimos con ellos, ¿no? Y de aquí salieron lo que llamamos valores de cambio, que son los que queremos fomentar. Y aquí salió transversalidad, autonomía y simplicidad. La transversalidad, pues visualizar el conjunto antes de tomar una decisión, pensar que el todo es más que la suma de las partes. La autonomía, pasar a la acción a la hora de resolver problemas, asumir responsabilidades, aprender de los errores, no pasa nada que nos equivoquemos si sacamos un aprendizaje de ellos. Y la simplicidad, que te diré que de todos es el que más nos está costando a la hora de fomentar, que es abordar retos buscando soluciones ágiles, escalables, pero sí, y esta parte sí la tenemos, es autocuestionarnos siempre el siempre se ha hecho así. O sea, odiamos el siempre se ha hecho así, pues esto es un indicativo de que habrá que cambiar.
Es interesante lo que comentas porque has dado en dos elementos. Uno, el tema, has dado muchos, muy interesantes, obviamente, ¿no? Y todos ellos enfocados en este ámbito corporativo, empresarial, profesional, de talento. Pero uno de ellos que me ha recordado al hecho de que, evidentemente, esto fuera una compañía fundada por una familia, ¿no? Y es el hecho de la confianza. Ese es uno que entiendo que, de alguna forma, se mantiene desde que, pues evidentemente, la familia había de llevar a cabo el arranque de esta marca de sobra conocida, ¿no? Y luego, pues evidentemente, este sí que tumba un poco el que quizá nos pasa a todos o nos ha pasado alguna vida cuando hemos tenido algún encontronazo con nuestras madres o padres, ¿no? Esto siempre se ha hecho así y punto, ¿no? Pues no, en este caso, evidentemente, aquí se cambia ese paradigma y se nota ese tono evolutivo, ¿no? Un poco y adaptativo, y es siempre dispuesto, entiendo, a escuchar pues ideas para que todo evolucione y siga adelante, ¿no?
Claro, es la suma, creo que el valor un poco de lo que dices, ¿no? De la esencia y el cambio. Claro. Porque a veces es no perder los valores de que siempre has tenido, te pueden llevar al inmovilismo, pero y también asumir que hay cosas que tienes que evolucionar y cambiar. Y lo que nos gusta es que de este trabajo colaborativo salió un claim, ¿no? Porque los valores a veces cuestan de recordar o alguien, y da lo mismo, ¿no? Si uno se acuerda si son 6, si son 5. Lo que es importante es qué representan. Entonces nosotros definimos un claim, una especie de eslogan, que llamamos Feel Free. Y el Feel Free define cómo queremos hacer sentir a las personas que colaboran en Free, ya sean trabajadores, ya sean clientes, proveedores, da igual, los bancos. Y este Feel Free es como un grito de guerra, ¿no?, que tenemos en Fetravic y que acaban muchas de las convenciones o algunas reuniones, y que esto sí es algo que la gente identifica, ¿no?, y que se siente muy suyo.
Claro, Feel Free me encanta. El naming no puede estar mejor encontrado, pero de verdad que, bromas aparte, es sin duda la esencia de compañías con tantísima historia que de alguna forma tiene que presentarse fuerte en esta actitud de innovación y de cambio y adaptación y adaptabilidad constante, ¿no? Con esa, a veces nos encontramos, ¿no?, con esa resistencia al cambio, ¿no?, o incluso con esa sensación de la llamada por el buen amigo Pérez Rosales, del que tú también tienes conocimiento, de la confortosis, ¿no? El oye, pues si ya estamos haciendo esto, ya está bien, oye, pues mejor no tocarlo, ¿no? Y no se trata de eso, ¿verdad? A veces cuesta un poquito salir de ahí, es quizá lo que comentabas antes, ¿no? El reto diario al que os enfrentáis.
Totalmente, totalmente. Al final, creo que justamente el rol que tenemos las personas de recursos humanos y a lo que deberíamos dedicar nuestros esfuerzos es ayudar a las personas a adaptarse a los cambios, ¿no? No a cambiar a las personas, que también a veces toca, a veces pasa, sino sobre todo cómo ayudamos a las personas a adaptarse a este entorno que nos ha tocado vivir tan cambiante y tan retador. Y creo que en este sentido es en lo que Fritravi, el Departamento de Personas y Cultura, está enfocado a día de hoy.
Desde luego. Vamos a seguir poniendo un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, porque puede ser, no lo sé, lo dudo, pero puede ser que alguien no conozca a Fritravi. Así que también es importante entender de la importancia y la relevancia de una empresa con tantísima historia, pues precisamente con datos, ¿no? Y es que Fritravi fue fundada, pues como comentábamos anteriormente, en 1963 por Josep Maria Viadé, actual presidente, y la empresa está dirigida desde 1997 por su hija Judith Viadé, quien tomó el relevo generacional de la propiedad de la empresa, liderando la expansión de negocio y el desarrollo de la marca y la distribución, que entiendo que ese debería ser un momentazo también interesante, ¿no? Dejar de ser una empresa familiar a de pronto convertirse en algo mucho mayor y mucho más grande, ¿no?
O sea, el hecho de que sea grande o que crezca tal, sigue siendo una empresa absolutamente 100% familiar y claro, de la familia Viadé, o sea que esto sigue siendo así aunque que te expandas.
No, desde luego. Y asimismo, Fritravi está presente en el territorio nacional y en el 2015, como decíamos, abrió su primera filial en Francia. La compañía exporta en países como China, Malta, Marruecos, Chile, Noruega, Grecia y Chipre, entre otros. Por eso decíamos que es complicado que alguien no sepa que sea Fritravi, pero bueno, en todo caso nosotros lo ponemos en conocimiento porque también son interesantes estos datos a tener en cuenta. Pero ahora vamos a hablar de ti, María. Y es que como directora de personas y cultura en Fritravi, ¿no?, entiendo que, y dentro de tu trayectoria profesional, a ti tu verdadera vocación son las personas. Es decir, y es algo que yo creo que tiene que quedar claro siempre, ¿no? Es decir, a todas las personas, todos los profesionales que van pasando por aquí, está claro que os gustan las personas. Si no, no te metes a hacer lo que haces.
No, claramente no. Bueno, debe ser que sí, porque mi formación en realidad es de psicóloga, y es de psicología, pero mi especialidad no fue recursos humanos. Yo me especialicé en terapia de familia y en mi formación tuve un tutor que era el director de recursos humanos de Argentaria, y yo me acuerdo que le preguntaba, ¿pero cómo te dedicas a esto de los recursos humanos? Que siempre ha sido, déjame decir, el hermanito pobre de la psicología, pudiendo dedicarte. Entonces, como pudiendo dedicarte a la terapia de familia, que esto sí que es algo relevante y útil, ¿cómo te dedicas a los recursos humanos, no? Y él me dijo, yo no sabía todavía que acabaría aquí, ¿eh? Bueno, porque en realidad las organizaciones también se comportan como familias, ¿no? Tienen sus propios problemas de comunicación, sus disfunciones, sus alianzas, hay distintas generaciones, hay momentos vitales que conviven. Entonces, no es tan distinto y al final ayuda tener esta visión humanista y de psicología muchas veces, ¿no? También nos toca hacer terapia en cierta forma, ¿no? Los de recursos humanos.
Qué bueno y qué casualidad también, ¿no? Que precisamente te especializaras dentro de la psicología, en psicología familiar y acabaras trabajando con una familia. Oye, pero dentro de todo eso que aprendiste, bueno, entiendo, ¿no? Que has y teniendo en cuenta que, bueno, a pesar de ser una compañía que se ha hecho grande, ¿no? Con esta base familiar, has tenido que poner, evidentemente, tus conocimientos de, pues, evidentemente, cuando te especializaste en psicología en ámbito familiar, has podido usar muchas de las herramientas que aprendiste en su momento, en algún momento de tus jornadas laborales.
Mira, sobre todo hay una parte de la terapia de familia que o mi especialización es sistémica, ¿no? Entonces, toda esta parte sistémica de entender justamente que este todo se comporta como un engranaje, ¿no? Que todo está relacionado y que cuando una parte no funciona, el síntoma puede aparecer al otro lado del sistema y que tienes que verlo todo en esta globalidad y toda la parte de comunicación, de dinámicas de grupo, de funcionamiento de equipos, creo que tiene bastante que ver con esto, sí.
Claro, qué interesante, de verdad. Bueno, son este tipo de datos que nos sorprenden, que queremos resaltar, como siempre, en estas maravillosas charlas que mantenemos aquí en Humanos con Recursos. Vamos a hablar ahora, evidentemente, del valor del capital humano dentro de una compañía como es FreeRAVID. Entiendo que como tal, y también como has ido comentando, es una ventaja competitiva, ¿no? Evidentemente, el capital humano de FreeRAVID, más incluso, ¿no? Que los productos que comercializáis, porque evidentemente sin este capital humano no habría estos maravillosos productos que se llevan a cabo, pero también dentro del mapa de la experiencia del empleado. ¿Cómo es la llegada de un nuevo talento, de un nuevo profesional dentro de FreeRAVID? ¿Cuál es el camino, cuál es el mapa que sigue desde que entra por la puerta en su primer día en FreeRAVID?
Vale, como hay varias preguntas en una, déjame que te cuente mínimamente la historia de FreeRAVID, antes tú hacías referencia, porque creo que tiene absoluta relevancia en nuestro ADN y en cómo abordamos después la gestión de personas, ¿no? Yo siempre digo que bueno, es así, ¿no? La familia Viardet tiene una visión humanista y esto es independiente de si tienes o no tienes un modelo de gestión de personas o de lo que haga recursos humanos. Esto se tiene o no se tiene, ¿no? Entonces, esto está en nuestro ADN porque la historia de FreeRAVID es una historia de amistad entre cuatro amigos. Uno de ellos estaba en cama, llevaba en cama 18 años, enfermo, de una enfermedad que no se podía levantar, y los tres amigos iban a visitarle cada día por las tardes. Entonces, decidieron en el momento que este hombre ya pudo levantarse de la cama, no tenía trabajo, no tenía lo que se llamaba ni oficio ni beneficio, y con las lesiones que tenía, pues tenía que buscarse un empleo, y entre los amigos le ayudaron en su propósito de tener un trabajo, de poder trabajar. Y empezaron a freír patatas literalmente en la cocina de la madre de este señor, mientras este señor freía, pues en este caso el señor Viade, el padre de Judith, vendía las patatas. Y así empezó FreeRAVID, en la cocina del pueblo. Y este es el ADN que ha hecho que nos planteáramos este año, que como decías, hemos cumplido 60 años, cómo vinculábamos este ADN de ayudar a las personas a conseguir su propósito vital, en este caso un trabajo, con el propósito de compañía, ¿no? Que puede ser ayudar a un cliente, pues, a poner en marcha un negocio o a una persona a crecer profesionalmente. Y lo hemos plasmado en un propósito que es alimentar momentos de vida y que creo que refleja perfectamente esta visión humanista de FreeRAVID y también refleja cómo nos tenemos que plantear la gestión de personas cuando estás en una empresa en la que alimentar momentos de vida es tu propósito, ¿no? Por lo tanto, toda la parte de experiencia de empleado parte de esta visión y parte también de un momento cumbre que tuvimos en 2016. La dirección general pues reúne al comité de dirección y dice: mira, tenemos que plantearnos, ¿no?, la escalabilidad futura del negocio. O sea, no pensar en las empresas familiares, que no es pensar solo en el hoy, sino sobre todo, ¿no?, pensar en el mañana y en el largo plazo. Y lo que hizo fue nos encargó el proyecto de transformación digital, antes era transformación digital en 2016, ahora ya es transformación, a coliderarlo a la dirección de IT, a la dirección de tecnología y a la dirección de personas, ¿no? Entendiendo que esto no iba de implantar herramientas tecnológicas, sino de cómo estas herramientas cambian la forma de trabajar de las personas y, por lo tanto, de estrategia y, sobre todo, de cultura. Y de aquí salió el Butterfly. El Butterfly es el proyecto, creo que uno de los dos principales proyectos que he tenido profesionalmente la oportunidad de acometer en mi vida profesional. El Butterfly es este proyecto de transformación cultural de Fried, que expresa símil de cómo evolucionas de gusano a mariposa, es decir, de la voluntad que tenemos de contar con todos, no de cambiar a las personas, pues viva lo nuevo y fuera lo viejo, ¿no? Tenemos 60 años y la gente que ha estado aquí algo habrá hecho bien, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a estas personas a dotarlos de más capacidades, de nuevas habilidades para desplegar estas alas y que nos ayuden a afrontar estos retos de futuro, ¿no? Por lo tanto, el Butterfly y el eje de cultura es el engranaje central de la estrategia, que ahora hablaremos de la gestión de personas y de cómo tuvimos que afrontarlo, pues, con metodología de gestión del cambio y cómo afrontar los nuevos liderazgos, etc.
Son momentos delicados, pero a la vez muy, muy interesantes y, como tú decías, ¿no?, el tratar esa gestión del cambio, luego ofrecer este programa de reskilling, de upskilling dentro, como es el Butterfly. Y tú decías, y creo que de una forma muy sabia, ¿no?, al final, oye, son profesionales que llevan aquí muchos años, estamos aquí gracias a ellos, pero todo evoluciona. Vamos a que nos sigan acompañando en el camino, ¿no? Que entiendo que eso también es interesante, ¿no? Claro, dentro de estos años, ¿no?, evidentemente, de existencia de la compañía, de los cuales tú has vivido ya más de 11, que no son pocos. Claro, ¿qué ha cambiado desde entonces? O, mira, vamos a hacerlo mejor. ¿Qué recuerdas de tu primer día en Fried Rabbit, María?
Ostras, fue una vorágine absoluta. Mira, un día muy, muy especial, porque el día que empecé cumplía 30 años en la compañía, un empleado que se llama Paco, y recuerdo que su mujer, Manoli, que ahora se jubiló hace poco, y era una de las que estaba en la parte final del proceso de patatas con temas de calidad, y me dijo: tú empiezas con buen pie, porque empezar con una fiesta siempre es bueno. Cuando los empleados cumplen X años en la compañía. Con lo cual empecé con la fiesta. Fue un día vertiginoso porque había la parte de onboarding, además en medio de la fiesta tuve que hacer también una entrevista el primer día que empecé, pero recuerdo esto, ¿no?, que empiezas con buen pie, me dijo.
Claro. Aparte, claro, ya venías de trabajar de otra compañía donde habías estado ya 8 años. Es decir, claro, entiendo que el cambio para ti, pues como tú decías, ¿no?, era todo un reto el llegar allí. Entiendo que también con muchísimas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? También, porque al final entras, te adaptas, pero también tienes ganas de, pues, un poco, ¿no?, de aplicar, de entrar dentro de ese juego y ayudar en todo lo posible, ¿no? Entonces, dentro de estos 11 años, ¿qué ha cambiado? Porque, claro, esto de los recursos humanos es una barbaridad. Claro, quien más, quien menos, ¿no? Y todos los que ya, bueno, pues ya contamos con unos años, ¿no? Y quien tenga, pues, cierta experiencia profesional, verá que todo esto ha cambiado una auténtica barbaridad. Ahora es total y absolutamente distinto y cada año cambia algo, ¿no? Pero sí que estamos entrando dentro de una dinámica maravillosa y es que tenemos la suerte de contar con profesionales como vosotros, pues las personas que, evidentemente, los talentos que requieren de estos empleos. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo más significativo que destacarías que ha cambiado en estos 11 años en tu día a día en Fried Rabbit?
Pues mira, sobre todo hablando lo que te comentaba del proyecto de transformación, esto nos hizo, esto era pues esto, 2016, empezó y sobre todo se aprobó 2017 y seguimos todavía. Esto supuso un replanteo total de la forma de trabajar para el área de personas, ¿no? Sobre todo porque lo que nos planteamos es tienes que ser coherente con lo que tú estás planteando. Si tú estás planteando una manera de trabajar enfocada pues, en las fortalezas de las personas, ahora hablaremos también de ello si quieres, lo que no puedes es hacer unas políticas que sean absolutamente contrarias a la estrategia de transformación que te has planteado, a este butterfly. Entonces, esto, como dice Pera Rosales, te supone cómo pasas de las musas al teatro. La estrategia está muy bien, pero ¿cómo haces que esto pase en el día a día? Y en este cambio nos planteamos este Employee Journey, ¿no? Que en Free Traffic se llama el viaje del talento, y replantearnos cuáles son los momentos de la verdad, las etapas por las que pasa una persona desde que se incorpora a Free Traffic hasta que decide, pues, en algún momento abandonar la empresa, esperemos que no pase, pero aunque aún si pasa, es replantearse cuáles son todos los puntos de contacto y repensar los puntos de contacto tanto online como offline, ¿vale? Esto es un reto para recursos humanos, sí, porque nosotros nos lo planteamos como el fin del café para todos. O sea, hasta un cierto momento recursos humanos hacía políticas, las pensaba en su despacho, las diseñaba, las lanzaba y venga a lanzar procesos que el resto de personas cumplían o seguían o no, ¿vale? Esto implica acabar, o por lo menos desde nuestro punto de vista, acabar con los procesos masivos pensados desde recursos humanos para recursos humanos. Esto no es para que recursos humanos viva mejor, es para pensar en cuál es la mejor experiencia en cada uno de estos puntos de contacto. Y aquí me permitirás que dé las gracias al Dream Team que tengo en Personas y Cultura, al equipo de recursos humanos, porque esto también les supuso un importante impacto a ellos en sus perfiles, en sus tareas, en sus roles, en cómo les ha cambiado el rol de acompañamiento también a ellos y sería imposible hacer nada sin el super equipazo que tenemos en Free Traffic. Pero también es un reto para los managers. Porque cuando tú planteas a un comité de dirección, mira, yo no quiero usar el manual clásico de recursos humanos. No vamos a, por ejemplo, a puntuar a los empleados y no vais a hacer una evaluación de desempeño clásica en la que vais a puntuar y de la puntuación nosotros os diremos qué retribución, qué plan de desarrollo y tú estás allí, puntúas y te vas a tu casa. Hay que ser valiente para que un comité de dirección te compre gestionar incomodidades, te compre que gestionar personas va de acompañarlos, de tener conversaciones complicadas. Entonces, creo que esto es lo que sobre todo ha cambiado en la forma de gestionar los recursos humanos en Free, ¿no? Dejar el manual, dejar el café para todos y claro, esto no quiere decir que no acompañemos a los managers y eso que en cada una de estas etapas lo que hacemos es pensar qué procesos de acompañamiento pueden hacer. Por darte un ejemplo, pues en la etapa del viaje de talento que habla del bienvenido en Free y es parte del onboarding, lo que hemos hecho es diseñar unas entrevistas de incorporación en las que se hace seguimiento a las personas que se incorporan y también a sus managers al cabo de un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses, ¿vale? Entonces, esto es una entrevista con unas preguntas pautadas, una parte de acompañamiento del business partner a la persona y al manager que nos ayude a detectar si hay algún warning, si no se ha recibido la formación adecuada. Y son entrevistas distintas en función de los perfiles distintos que también tenemos en Free Traffic. O sea que de café para todos hay poco y te aseguro que es un súper reto para recursos humanos.
Pues muy interesante lo que comentas, María, y sin duda, como decíamos, cómo ha cambiado desde los profesionales de Humanos con Recursos que gestionaban, gestionaban contratos y quejas de unos empleados poco comprometidos porque evidentemente también un poco palpaban y mamaban también el poco compromiso en general, ¿no? El hecho de, bueno, yo vengo hasta aquí, trabajo y me voy a casa. Pues bien, ahora es muy distinto. Ahora, evidentemente, la gestión es individualizada, cada persona es un mundo y evidentemente esto se tiene en cuenta y eso es lo que hace que se cree y se genere este vínculo con los valores de una compañía, valores que hemos comentado de Fritravich, fuertes y con historia. Hablemos ahora del plan de desarrollo de los empleados. ¿Cómo habéis abordado precisamente este plan con vuestros empleados para que sea coherente con vuestros valores y con el proceso de transformación estratégico de vuestra empresa, María?
Pues mira, justamente lo primero que tienes que tener muy claro es cuál es tu propuesta de valor y para eso lo que hicimos fue preguntarle a los empleados, hicimos más de 70 entrevistas para entender qué es lo que más valoraban de FitRabbit y como nos dijeron cosas como pues valoran la cultura feel free, la posibilidad de desarrollo, la autonomía, lo que hicimos fue pensar que teníamos que ser coherentes entre esto que nos decían y nuestra estrategia de desarrollo. Por ejemplo, si un valor esencial de Fripp es la proximidad, que hablábamos antes de la confianza, lo que no podíamos pretender desde personas es evaluar el desempeño basado en puntuaciones o calibraciones, porque mi opinión es que las evaluaciones contentan a los managers, pero no a los empleados. Por lo tanto, nosotros no hacemos, como te decía, una evaluación de desempeño clásica, hacemos una entrevista que llamamos la entrevista Fail Fit, en la que no puntuamos a la persona, no evaluamos el gap de competencias, sino que nos centramos en sus puntos fuertes, nos centramos en cuáles son sus cualidades y las conversaciones es una conversación de feedback que está acompañada por un proceso de entrevista, con preguntas focalizadas, pero sobre todo con una guía al manager sobre cómo dar y recibir feedback con tips y recomendaciones para el antes, para el durante y para el después de esta sesión. Y creemos que esto es más desarrollador que el hecho de puntuar y decir, mira, te faltan 3 puntos en esta competencia, vamos a darte un curso de formación, ¿no? Y otro ejemplo sería que si tus valores son superación y autonomía, por ejemplo, tú no puedes depender o tu plan de desarrollo no puede depender de que estés arriba a la derecha en la nine box de las puntuaciones de desempeño, ¿no? En FitRabbit, el plan de desarrollo que lo llamamos plan Energy es un plan que llamamos corresponsable. ¿Esto qué implica? Que tú puedes elegir el ritmo al que quieres desarrollarte. Puedes elegir un ritmo marcha, maratón o triatlón. Cada uno de estos programas tiene distintos procesos de desarrollo asociados, desde formaciones a cosas que te vamos a pedir que hagas para desarrollarte. En función de cuánto estés dispuesto tú a invertir en este desarrollo, la empresa invertirá en la misma proporción. Por lo tanto, es un plan en el que tú eliges el ritmo. Tu momento vital puede cambiar y por tanto puedes decidir pasar por distintos procesos de desarrollo. Y como te decía, esto es el fin del café para todos y es mucho más trabajo para recursos humanos tener planes, no te diré casi personalizados, pero sí clusterizados para la compañía que tener el plan de desarrollo para los que decides que son las estrellas de la casa, ¿no? Pero nos parece pues bastante más coherente con nuestros valores y con nuestro propósito.
Desde luego, y ahora de ese plan de desarrollo, hablemos del liderazgo, ¿no? Otro de los puntos trascendentes que tocamos en este podcast, dentro de tantos conceptos que como siempre vamos a aprendiendo. ¿De qué forma potenciáis el liderazgo, María, dentro de vuestros equipos o en los diferentes departamentos?
Mira, nosotros tenemos un modelo de liderazgo propio, pero te diré que en un momento dado, hace más o menos un par de años, nos dimos cuenta de que algo no estaba funcionando, ¿no? Que no sabíamos si es porque no teníamos quizás los liderazgos adecuados o porque no habíamos sabido pasar de la teoría a la práctica con el liderazgo. Que no es solo, esto no se consigue solo haciendo formación de liderazgo, o por lo menos a nosotros no nos funcionaba así. Entonces, creemos que es imprescindible combinar la gestión de personas con el impacto en negocio. Y dimos un paso más en este butterfly hacia una organización que nosotros llamamos redárquica, que es una combinación entre la jerarquía, porque al final no somos una startup que ha nacido en un garaje, en una cocina sí, pero no en un garaje, y este concepto de red. Y empezamos a trabajar hace el año pasado con una metodología de gestión por OKRs que se llama, o la llamamos, porque le ponemos nombre a todo, la llamamos FitWay. FitWay es un way of working, es una forma de trabajar. Es una gestión agile de la organización basada, como te decía, en OKRs, objetivos y resultados claves, que lo que hace es complejo de contar, pero al final tiene 4 o 5 puntos clave, poner el plan estratégico de la compañía en una sola hoja, visible y transparente para las 1.100 personas. Las 1.100 personas de Free saben, ya les hemos comunicado en este año, cuál es nuestra North Star y cuáles son los objetivos y la estrategia de la compañía para este año. Equipos autoorganizados, o sea, el comité de dirección solo elige el líder de cada uno de los KRs, de los resultados claves que quiere conseguir, y este líder elige de forma libre absoluta a qué personas quiere en el equipo de cualquier capa y de cualquier departamento de la organización para gestionar este KR. El liderazgo, y de aquí va, de toda esta forma de trabajar, no es un liderazgo jerárquico ni de la función. Los líderes los llamamos Sherpas, cada uno de estos KRs tiene dos sherpas. Un sherpa funcional, si es un tema pues, de ventas, estará el director de ventas, si es un tema de logística, estará la directora de logística, y un líder no funcional, puede ser la de personas, el de IT, que lo único que hacen es intentar ayudar a los equipos a desbloquear los puntos en los que ellos se bloqueen, pero no dar instrucciones sobre cómo desarrollar estos objetivos. Se sincronizan semanalmente, hay unos equipos, cada semana se hace lo que llamamos un Gemba, en el que lo que nos cuentan no es un reporte de qué hemos hecho esta semana, lo que nos cuentan es qué confianza tienen en que van a conseguir ese objetivo y en qué se van a enfocar las tres próximas semanas, ¿vale? Esto cambia radicalmente el paradigma de gestión y de liderazgo, hace un shaking total a las sillas de los líderes más controladores y es claramente una forma de liderazgo de servicio que es ahora sí, ¿no?, poniendo esta redarquía de trabajar a la vez en equipos, en red y sin una vinculación funcional y con mucha autonomía absolutamente en el día a día. Eso es liderazgo y negocio a la vez. Es espectacular.
Qué bueno. Claro, como decíamos, hoy yo creo que queda claro que lo que hoy en día, y es más, lo que se vive dentro de las, iba a decir cuatro paredes, pero bueno, ya me entendéis, dentro de la compañía de FreeTravis, pues es, como es muy lógico, el gestionar talento por estos líderes, estos nuevos líderes, estos líderes de presente, evidentemente de futuro, y sobre todo gestionar personas con personas y gestionar recursos humanos con humanidad, y es algo que hoy yo creo que hemos podido aprender de todo lo que nos ha explicado María Salo Aguilar. Ella es directora de Personas y Cultura en FreeTravis. María, muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos toda la suerte, evidentemente, en este camino fantástico que estáis llevando a cabo y todo el trabajo que estáis haciendo en FreeTravis.
Pues sí, toca disfrutarlo. Ahora es una etapa en la que tenemos que empezar a disfrutar también todo esto y lo hacemos cada día. O sea que gracias también por invitarnos y dejarnos contar nuestro sueño también.
Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.